Muy buenos días, Javi. Javier Barrio, el periódico El Comercio. Hacías ahora una valoración de la temporada. Ha sido una temporada muy dura. En tu caso concreto, ¿no te has planteado o llegado a plantear la dimisión?
Hola, buenos días, Javi. Yo como máximo responsable asumo toda la temporada junto con el resto de la plantilla, porque creo que nadie ha estado a la altura de lo que deportivamente de lo que es este club. En cuanto a la dimisión, no me la he planteado. No me la he planteado porque tengo el apoyo del Consejo de Administración y porque entiendo que no da lugar a ello.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Borja Fernández en directo para Radio Marca Asturias. Decías que de las disculpas que pedías ahora por la temporada del equipo, ¿dónde crees que ha estado el principal problema de esta temporada para que no se hayan cumplido los objetivos?
Pues es difícil, ¿vale? Por mucho que le esté dando vueltas y le hemos dado vueltas todo el mundo a la situación, ver como una plantilla que desde mi punto de vista sigo manteniendo que es una gran plantilla reforzada con respecto a la temporada anterior, con jugadores que desde mi punto de vista dieron un salto de nivel, pero que no hemos sabido. Asumo toda la responsabilidad, yo como principal exponente del club en la parcela deportiva, de tener una racha normal, ¿vale? Creo que hemos empezado muy fuerte. Todo el mundo estaba contento y feliz con la plantilla, lo que se veía, y no hemos sido capaces de empezar a caer, a parar la caída estrepitosa de resultados. Y a partir de ahí luego entran muchos factores, que no los quiero poner como excusa, pero sí que el tema mental en un club tan grande como es el Sporting de Gijón, verse en una situación tan complicada, ver que cada vez vas más abajo en la clasificación, ver peligrar la categoría, pues es muy complicado y difícil de jugar. A partir de ahí espero que todo el mundo, empezando por mí, hayamos aprendido de que el Sporting de Gijón no se merece otra temporada como la que ha pasado.
Hola, Javi, Borja Inza de Radio Nacional. Quería saber si va a haber revolución en la plantilla de cara a la próxima temporada y en qué puestos crees que urge más fichar.
Bueno, revolución va a haber porque entre los jugadores que estaban cedidos más las bajas que hemos dado va a haber una incorporación entre 9 y 10 futbolistas. En los puestos pues es evidente que nos hace falta centrales, lateral izquierdo, extremos, algún medio centro y delanteros.
Muy buenas, Javi. David González de la cadena SER. Quería preguntarte, haciendo balance del año, por la gestión del banquillo. Si consideras que fue un error que David Gallego empezara con dudas, si fue un error destituir a Gallego, si fue un error no destituirle antes o si fue un error incorporar a Martí.
Bueno, los resultados al final son los que son. Entonces, a los resultados pues es una evidencia que todo ha salido mal y que no ha salido nada de como se esperaba. Entiendo que es fácil después de terminar la temporada buscar el por qué no haríamos esto, por qué no haríamos esto. Yo sinceramente y con toda la humildad lo digo, entiendo que David Gallego tenía que continuar, no teníamos ninguna duda. Entiendo que David Gallego, el trabajo que había hecho la temporada pasada, sigue la misma trayectoria en el comienzo de la temporada. Así lo vimos todo el mundo, así lo vio el mundo del fútbol. Solo se hablaba de lo bien que jugaba el Sporting, de que este año la plantilla, que si este año vamos a estar más arriba seguro. El fútbol tiene estas cosas, se cambia de entrenador, nunca es agradable, se intenta buscar una buena solución, se trae a Martí. Martí, desgraciadamente, empieza con unos resultados que, bueno, por detalles, perdiendo partidos en el último minuto. No somos capaces de enganchar esa victoria para poder dar una tranquilidad e intentar sumar para que llegásemos a final de la temporada con posibilidades de, bueno, disputar, estar entre los primeros de la clasificación. No ha sido así y luego pues las circunstancias conllevan a traer al Pitu. Errores, es que si lo supiese que todo iba a acabar así, a lo mejor no hubiese estado ni yo, ¿vale? Pero es que eso en el mundo del fútbol es complicado. Yo creo que todo el mundo daba por feliz y satisfecho que David Gallego siguiese. Así en el estadio se coreaba su nombre, pero luego en el mundo lo que marca son los resultados y que la pelota entre, la pelota no entró.
Ahora, Javi, Juan Ance de Onda Cero. Bueno, eso de que el estadio coreó el nombre de Gallego, igual lo soñaste.
Pero no lo soñé.
Quería preguntarte, llevas 2 años en el cargo.
Sí.
Has fichado a 11 jugadores, te voy a recordar, Saúl García, Kumich, Campuzano, Kravets, Puma, Cuellar, Berrocal, Rivera, Johnny, Calavera y Ramírez. No sé si a alguno de ellos les pone siquiera el notable, alguno, el rendimiento que han dado. Y has fichado este año 3 entrenadores para cumplir el objetivo, 2 a propuesta tuya, el tercero, el que logra el objetivo, no es a propuesta tuya, salvo que me corrijas. Con este panorama, ¿Javi Rico, ciudadano del mundo, se fiaría de Javi Rico, director deportivo, para el próximo proyecto?
Empiezo por la última, para corregirte, si me permites. La incorporación del Pito Abelardo viene después de acabar el partido contra el Ibiza, en el cual en una sala de consejo, que es la que está aquí detrás, como sabéis, está Javier Fernández, presidente, Javier Martínez y otras 3 personas más. Mando salir a 3 personas más y me quedo con Javier Martínez y con el presidente del club, donde yo propongo y digo que, dada la situación en la que estábamos y en la que íbamos, el único revulsivo y persona por su carisma, por su todo lo que conlleva el Pito Abelardo, les pido permiso para intentar que venga a echarnos una mano y que venga a coger las riendas del Sporting. Entonces, en ese momento, el presidente y Javier Martínez me dicen que sí, que adelante, y me pongo en contacto con su representante. Su representante me comunica que está haciendo un partido por donde trabajaba el Pito Abelardo, en Barcelona, exactamente, y que se lo pondría en contacto con él y que nos diría algo. Entonces, los 2 primeros fueron cosa mía y el tercero también fue cosa mía, para bien o para mal. No quiero ponerme ni medallas, ni quitarme medallas, ni nada. Quiero decir simplemente la verdad, y esa es la verdad. A partir de todos los jugadores que has dicho que he firmado, la temporada de todos, no solo de ellos, de todos, ha sido decepcionante. Y no puedo ponerle un notable absolutamente a nadie, porque así ha sido la temporada. He sido de suspenso para todos. Con eso, sigo manteniendo y sigo diciendo que para mí el nivel de la plantilla, de los jugadores, es excepcional. Que otra cosa, el rendimiento que no lo hayan dado, pues es una evidencia.
¿Qué tal, Javi? Andrés Menéndez, de La Nueva España. Hablas antes de 9 o 10 fichajes, de una importante revolución. Hay un nombre del que acabas de hablar ahora, de Abelardo, que también es importante, entiendo, dentro de esa revolución. Quería preguntarte por cómo, dentro de la renovación que esperáis para el año que viene, o esa revolución, la relación que tienes con Abelardo de cara a trabajar, de cara a planificar, bueno, y de cara a marcar una línea de ruta para hacer las incorporaciones. ¿Cómo está siendo en ese sentido estas reuniones y la relación que tienes con Abelardo para trazar qué incorporaciones te interesan o cuáles no? Gracias.
Bueno, es que primero, es que con la relación del Pitu, si yo tuviese una mala relación con el Pitu, entiendo yo que, para empezar, no sería yo el que lo propusiese. Y entiendo yo que el Pitu no la aceptaría porque supuestamente se lleva mal con Javi Rico. Como no es el caso, afortunadamente siempre he tenido anteriormente, del cargo que ocupa el Pitu este año aquí, he tenido una muy buena relación con el Pitu y sigo teniendo una muy buena relación con el Pitu. Y el día a día con el Pitu es excepcional. Y la configuración de una plantilla y el día a día con el Pito hasta el día de hoy ha sido excepcional, como estuvimos estos días y como estamos todos los días 2 o 3 horas trabajando codo a codo para intentar, dentro de todo el trabajo que se ha hecho de la dirección deportiva, exponer los nombres que nosotros hemos visto y que el Pito entienda que es lo mejor para el club, tanto su opinión como la mía. No busquéis confrontaciones donde no las hay, porque el único dañado no es Javier Rico ni el Pitu, el único dañado es el club, ¿vale? Yo siempre he hecho las plantillas, en este caso con 2 entrenadores, David Gallego, porque Martí ya vino con la plantilla hecha, de un mano a mano, opinando y bueno, de qué jugador es el mejor o no mejor. Y, por supuesto, siempre va a ir en consecuencia con los criterios del PITU y los criterios del club. O sea, no veo ningún problema porque así creo que se trabaja en el mundo del fútbol. O sea, no veo un director deportivo firmar 10 futbolistas sin el consentimiento del entrenador. Ni veo a un entrenador firmar 10 deportivos sin consentimiento de un director deportivo. O sea, la relación con el PITU, vuelvo a decir, es excepcional y lo tenéis fácil, le podéis preguntar a él.
Hola, Javi. Bueno, perdón, buenos días. Juan Aguja de Laura Argel Blanca de Onda Peñes. Hablabas antes de que asumías la responsabilidad de la confección de la plantilla, del rendimiento del equipo, pero sin embargo no te planteas dimitir. Querías saber tú personalmente en qué crees que has fallado. ¿En los fichajes de invierno, en la elección de Martí, en que solo hubiera un 9 puro en la plantilla hasta el mercado de invierno que llegó Ramírez? Y por cierto, si habías visto jugar alguna vez a Eric Ramírez.
Es que la palabra dimisión, voy a repetir, yo creo que debería presentar si yo todo el trabajo que he hecho. Si vamos a los resultados, tendríamos que marchar todos del Sporting. Y hablo de temas deportivos. Tendría que marchar todos los futbolistas, tendría que marchar toda la parcela deportiva. Hablo de lo deportivo, no hablo de nadie más, de ningún estamento del club, ¿vale? Hay clubs, que hay años que la temporada, pues bueno, tú lo haces con la mejor intención posible, como creo que así hemos hablado todos, ¿vale? Todos, de que esta plantilla, el año al principio de temporada, era fantástica. No he visto a nadie en los 12 primeros partidos, cuando íbamos primero o segunda, criticar a la plantilla, ¿vale? Asumo la responsabilidad, porque me lleva con ello el cargo, de que si las cosas van mal, soy el máximo exponente. ¿Pero volvería a hacer lo mismo? Sí. A partir de aquí, si cada club del mundo del fútbol o cada empresa, ya no me voy a meter en demás empresas, tenía que dimitir cada director deportivo porque los resultados no salgan, estaríamos cambiando todos los proyectos. Y el proyecto al que yo vine aquí fue para dar solidez a la gente de la casa, así ha sido, traer activos para el club, así ha sido, y desgraciadamente soy la misma persona que el año pasado casi jugamos un playoff después de estar jugando 40 y pico jornadas en ella, y este año soy la misma persona que en las 12 primeras jornadas éramos todos maravillosos, y desgraciadamente el fútbol pues a veces te da un viaje como el que nos dio este año. Aparte de aquí, una cosa es asumir toda la responsabilidad, y encima me gusta asumirla, sobre todo para lo malo, no para lo bueno, lo asumo, pero de ahí a que yo tenga que dimitir, yo dimitiría si yo creo que he hecho algo malo en contra del club, he firmado a alguien porque no he querido, porque no sé, porque lo firmo porque me da la gana, o no, como no es el caso, creo que he hecho las cosas lo más honestamente posible, y desgraciadamente, pues los resultados no han sido. Yo no entiendo a día de hoy, y si alguien lo sabe, el por qué esta plantilla, con sus nombres y apellidos, que todo el mundo, puedo decir, alababa, han dado el rendimiento que han dado. Pues pasó, y pasó este año. A partir de ahí, pues intentar corregir cosas, mejorar la exigencia cada día, etc, etc.
¿Habías visto a él?
Sí. En directo ya dije en una rueda de prensa, me parece que con Gacedo es difícil bajar a Ucrania a ver un futbolista, pero lo hemos visto toda una secretaría técnica. Y me asumo que Eric, como Eric, como todos los futbolistas, porque me parecería injusto, pero no por defenderme a mí, que asumo que está claro, pero no de Eric, de toda la plantilla no ha rendido. Me parecería injusto catalogar una temporada en un solo jugador. Creo que nadie ha estado a la altura deportiva del nivel que tienen estos futbolistas. Y creo que tienen, y mucho.
Hola, Javi. Pablo Acebo, Cadena Cope. ¿Cuánto necesita vender el Sporting este verano? No sé cuál es el desfase económico, cuánto necesitáis compensar y qué jugadores, habla de Manu García, Fran Villalba, Yuca, ¿qué jugadores están en el mercado y si hay alguno que sea intocable? Gracias.
Después de 2 años de un gran esfuerzo por parte del Consejo de Administración en no vender, es una evidencia que este año tenemos que vender. A partir de aquí, me tienes que permitir que las cantidades, pues cuando se vendan, que tenemos que vender, pues irán viendo, y los jugadores, pues lo mismo. Va a haber jugadores que van a tener ofertas, estoy convencido, y va a haber otros jugadores que no van a tener ofertas. Entonces, dentro de lo mejor para lo que es para el club, intentaremos a quedarnos con con los mejores, intentar que el Sporting siga, que va a seguir. Siempre se hablaba el año pasado también de que teníamos que vender, de que la plantilla iba a ser competitiva. Vamos a hacer un equipo otra vez competitivo y que los resultados sean otros.
Buenas otra vez, Javi. A lo largo de la temporada, muchos jugadores de la plantilla hablaban de la importancia que había tenido Javi Fuego en el anterior proyecto. Ahora, corrígeme si me equivoco, creo que buscáis un futbolista, un centrocampista de ese perfil. ¿Fue un error no plantear la renovación a Javi Fuego?
Mira, con respecto a que todo el mundo haya hablado de Javi Fuego en este caso, yo voy a respetar todas las opiniones. No soy quien para juzgarlas ni las pienso juzgar. Creo que esta plantilla, con Mariño, Pichu, Mar Valiente, Babín, Pablo Pérez, Aitor, Yuka, Borja, tienen experiencia suficiente como para asumir cierto tipo de roles. Creo que hablar de si un jugador determinado, con todo el respeto a Javi Fuego y a toda su figura que ha sido en el mundo del fútbol, creo que más que echarlo en falta, si es que alguien lo ha echado en falta, como tú me dices, pues sería que los demás tenían que dar un paso adelante, ¿vale? Y a eso añadimos también a la gente ya de la generación del 98, en donde ya tenemos 25 años para asumir más responsabilidades. Creo que la experiencia no experiencia, si este equipo me dice que no se tiene experiencia, si asumamos la cantidad de partidos que tiene esta plantilla en la segunda división A, cuidado que seremos de las tres primeras que más experiencia tiene. Con respecto a que si va a venir un jugador de un perfil Javi Fuego, entiendo que con edad poco mayor, por decirlo así, con todo respeto a la edad, valoraremos en la justa medida lo que quiere el Pitu, lo que quiere el club en este cargo, la dirección deportiva. Pero creo que esto de la experiencia me gustaría también que se hubiese dicho, no por ti, cuando llevábamos 12 jornadas y todo era maravilloso. Y entonces ahí nadie escuché que haría falta en un vestuario o una plantilla a determinado conjugador que, vuelvo a repetir, merece todos mis respetos.
Borja Inza, de Radio Nacional. Javi, ¿puedes más o menos dar ciertas garantías de que la próxima temporada el Sporting va a tener como objetivo luchar por el ascenso?
En 2 años que llevo aquí, la palabra ascenso no ha sido nombrada ni por mí, ni en primera persona, ni por el Consejo de Administración. Siempre dije, y lo vuelvo a repetir desde el primer día, que estando en el Sporting de Gijón, el objetivo tiene que ser siempre lo máximo. Pero también hay que ser realistas, que hay equipos y plantillas que tienen presupuestos mayores que el Real Sporting de Gijón. Entonces, yo no estoy poniendo ninguna excusa ni estoy poniendo un stop a nada, porque yo esta plantilla, así lo digo y lo repito, a pesar de los resultados, era para estar entre los mejores. Y el Sporting va a estar siempre entre los mejores.
Hola Javi, buenos días. Te quería preguntar por dos jugadores que acaban contrato ahora el 30 de junio, saber un poco la situación, Borja López y Pablo Pérez, si se está hablando con ellos y qué posibilidades hay de que sigan o de que no continúen en el Sporting.
En el tema de Borja López tiene una oferta de renovación y en el tema de Pablo Pérez sabe las connotaciones que yo le he dicho personalmente cuáles son. Con todo respeto, quedan entre Pablo Pérez y yo.
¿Qué tal, Javi? Ha llegado una persona también para la dirección deportiva, en este caso Fran Rico como secretario técnico. Te quería preguntar los porqués un poco de su contratación, qué perfil llega y qué roles va a tener a partir también de la confección del próximo proyecto. Gracias.
Fran Rico ha venido y quisiera puntualizar una cosa porque yo así lo he querido oportuno. Ha venido directamente por mí, no ha venido a través de ninguna persona vinculada a nadie. Es una persona que conozco en mi época, en mi etapa de director deportivo como jugador de las categorías inferiores del Pontevedra. Lo subí 2 años a la primera plantilla del Pontevedra, fue traspasado a Real Madrid Castilla. Y Fran Rico, solo el que pregunte por él, entiendo y creo que no puede ser de otra manera que hablara bien. Una persona que ha sido capitán en sus equipos, una persona con experiencia, una persona que trabajaba en el Eibar, una persona que el Eibar hizo todo lo posible para que siguiese en su organigrama, ganando más dinero del que va a ganar aquí. Y estoy encantado de que esté aquí, una persona de, ya tengo con un respeto en el mundo del fútbol, para mí excelente, y con unos conocimientos que nos va a hacer crecer y me va a hacer crecer a mí todos los días, con una buena sintonía que está teniendo con el cuerpo técnico, como hablamos todos los días, en este caso con el Pitu y Tomás. Estoy muy contento de él, la verdad.
Javi, estás haciendo balance de la situación de la temporada del primer equipo, con esos términos de lamentable y decepcionante que decías. No sé si se puede aplicar lo mismo a las categorías inferiores, donde también ha sido un año decepcionante, desde luego, muchos de los objetivos. ¿Qué responsabilidad asumes ahí y cómo se va a organizar esa parcela? ¿Hay un fallo estructural en el Sporting para que tampoco en categorías inferiores haya sido un año en el que rescatar éxitos?
Es que si vamos al fútbol base, a tema de clasificaciones, pues quedar primeros o segundos, personalmente no le doy importancia, ¿vale? Creo que después de una pandemia durante 2 años que no se han firmado futbolistas ni se han dado bajas, no es excusa, es una realidad, pues los resultados, ¿vale?, no habrán sido lo que todo el mundo haya esperado. Yo sinceramente no doy importancia, yo le doy importancia a la formación. Creo que el Sporting ha, dentro de su presupuesto y de sus limitaciones, ha puesto todo un área de física encabezada por Eduardo Domínguez con un gimnasio nuevo, con buen preparos físicos en todas las categorías, con gente de apoyo en todas las categorías, y a partir de ahí, que todo es mejorable, sí, pero decir que es un fracaso o decepcionante, o la palabra decepcionante, la puedo, porque la utilizo yo, fracasar, no entra en mi, con perdón, en mi diccionario. Entiendo que todo es mejorable, pero yo sinceramente no veo tan desastre en el fútbol base como tú me dices, David.
Javi, ahondando un poco en la pregunta de David, dices que te da igual quedar primero que segundo. Cuando hay dos equipos que dominan todo y el tuyo siempre queda segundo en todas las categorías de fútbol 11, por lo menos detrás del otro, yo creo que sí es preocupante. En este sentido, y también incidiendo en eso, dices que tenéis que haberos ido todos, pero el caso es que solo se ha ido uno porque se enfadó contigo, que es Noé Calleja. No se ha ido nadie más. ¿Vais a meter mano, por ejemplo, en el filial donde el entrenador con el que bajó no subió, en los juveniles donde el equipo está incluso siendo goleado de una forma estrepitosa, va de alguna manera y de una vez por todas a reestructurarse el mareo decididamente, o vais a dejar el tema pasar una vez más?
Cuando yo digo que no le doy importancia a quedar primero o segundo, a mí siempre me gusta quedar primero en todo, ¿vale? Pero si estamos hablando de fútbol base, a mí lo que más me gusta, o lo que yo interpreto, es que los jugadores cada vez se desarrollen y se formen mejor para llegar al primer equipo, ¿vale? Ganar solo puede ganar uno. Unos años ganará nuestros equipos y otros años ganarán otros equipos, pero eso es fútbol. En cuanto a la reestructuración, vuelvo a repetir que hemos reformado mucho el área física, hemos mejorado o hemos metido gente en la parcela de apoyos, y que si va a haber reestructuración, estamos en ello y seguramente habrá algún cambio, ¿sí? ¿Sí? ¿Algún cambio? ¿Algún cambio? ¿Pueden ser uno, dos o más?
Javi, volviendo a la pregunta que respondías a un compañero acerca de Pablo Pérez, que hablabas de esas connotaciones, te lo pregunto directamente. ¿El club quiere la renovación de Pablo Pérez? Y también, hablando de un jugador que puede volver este verano, el caso de Johnny, ¿cómo estáis trabajando? ¿Es también deseo del club que Johnny vuelva a mareo este verano?
Johnny ya ha dicho públicamente sus intenciones. Lo que pasa es que Johnny pertenece a un club donde tiene un contrato de 2 años, un contrato importante, y ojalá podamos llegar a un acuerdo para que venga. ¿Vale? ¿Y la primera pregunta que te empecé a contestar por la segunda?
Te preguntaba por las connotaciones de Pablo Pérez.
Por Pablo Pérez, voy a repetir, Pablo Pérez sabe perfectamente lo que el club quiere, lo que yo quiero, lo que el Pitu quiere. A partir de ahí, las connotaciones que hay las sabe Pablo Pérez y no las voy a decir yo públicamente, ¿de acuerdo?
¿Y sobre Berrocal? ¿Se está planteando el club en serio negociar con el Sevilla para un traspaso?
Con Berrocal es un futbolista que yo he dicho públicamente lo que pienso de él, lo vuelvo a reiterar, creo que es un gran futbolista, no ha estado bien como el resto de los compañeros y estamos trabajando para que así podamos llegar a un acuerdo. También es un jugador que del agrado del Pitu también y entonces intentaremos llegar a un acuerdo que no va a ser fácil.
Javi, ¿podrías explicarnos a nosotros y a la gente por qué el 1 de febrero el Sporting hace oficial la incorporación de Fran Villalba, habla de una fecha concreta de contrato y a día de hoy no habláis de fecha de contrato, se está en el aire el pago? ¿Cómo está la situación? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo ha afectado esa circunstancia del 1 de febrero de hacer oficial la incorporación y hablar de la fecha de contrato a la relación jugador-club hasta el día de hoy?
Pues a ver, porque yo creo que se ha explicado, lo ha dicho el presidente varias veces y yo también. Fran Villalba tiene un contrato con unas condiciones de opción de compra. Una obligatoria por ascenso y una voluntaria, como la palabra lo dice. Intentamos llegar a un acuerdo con el Birmingham reduciendo las cantidades, lo hemos aceptado. Al final se llega a un acuerdo económico sí o sí y Fran Villalba va a ser jugador del Sporting. O sea, es que no hay ninguna duda. Yo no sé por qué hay tanta historia con Fran Villalba. Es que no hay más. Y la relación del futbolista con el club, yo por lo menos tengo una buena relación con Fran Villalba. No tengo ningún problema con Fran Villalba. Otra cosa es lo que el jugador pueda pensar o su entorno pueda pensar o sus pretensiones, pero es un contrato que está clarísimo, que lo explicó el presidente, lo expliqué yo. Es que veremos si Fran Villalba es jugador del Sporting o no, pero es que sería tonto por mi parte o por parte del club decir que un jugador es nuestro cuando no lo es.
Hace dos semanas el Birmingham publicaba un listado de futbolistas con contrato, incluía a Fran Villalba.
Bueno, porque a lo mejor las opciones que se ejecutan tienen una fecha y forma y veremos si está Fran Villalba aquí o no. Pero es que, de verdad, es que si no yo me estaría metiendo en un lío de tontos. O sea, que no puede ser. Fran Villalba va a ser jugador del Sporting de Gijón, sí o sí.
Javi, permíteme antes una repregunta. El tema de Mareo. ¿De verdad me dices que la gran innovación de Mareo es que Eduardo, que ya no está, ha hecho un gimnasio? O sea, esa es la gran mejora de Mareo.
No, Juan, no seas... No me interpretes mal mi palabra. Yo estoy diciendo que en la escuela, en el fútbol de Mareo, en Mareo cada día se intenta mejorar ese supuesto, como decís vosotros, desastre o que te va todo mal, ¿vale? Entre otras cosas, el club ha mejorado para su formación de los futbolistas un gimnasio. Se ha dotado a todas las categorías de un preparador físico. Se ha dotado de los mejores, o entendemos que de los mejores entrenadores. Luego, a partir de aquí, si los resultados no han sido los correctos o lo que a la gente no le gusta, es otra cosa. Eso es totalmente distinto. Cada día el club invierte un montón de dinero cada año en que Mareo sea mejor, en formar mejor e intentar que los futbolistas lleguen de la mejor manera al primer equipo. A partir de ahí hay épocas buenas, hay generaciones mejores, hay generaciones peores, que el club pues estará disputando los campeonatos para ser campeones y otros años pues no podrá ser campeón porque otro supuestamente lo habrá hecho mejor. Pero que se diga o que se interprete de que todo Mareo en el fútbol base está mal, creo que es un error. Desde mi punto de vista, decirlo. ¿Que hay que mejorar las cosas? Sí. ¿Que hay que mejorar el nivel de todos? Sí. Pero a partir de aquí, el club invierte cada año, en este año se ha invertido más en la parcela física, de dotar a gente individual, un trabajo individualizado que nunca se había hecho en el Sporting de Gijón, con gente profesional del primer equipo, formando físicamente a los futbolistas. Luego, la valoración más deportiva de si la pelota entra o no entra, los resultados, pues habrá que mejorarla. Pero es que entiendo o yo no veo tanta preocupación en el desastre que hay en el fútbol base. Sinceramente no lo demuestro. No lo veo. Para vosotros, yo respeto que tú veas que sin cadete quedamos segundos, que sin juvenil quedamos segundos, o quintos, o cuartos. Es una evidencia que el nivel, por ejemplo, del División de Honor no ha estado a la altura. Pero es que no todos los años vamos a tener generaciones de futbolistas que salgan y aplasten y pasen por encima a los demás rivales. Es que esto no funciona así. No somos un equipo donde se trabaja, se intenta captar a todo lo mejor para que el Sporting siga creciendo no a base de resultados, sino de a base de formar. Y habrá resultados en temporadas que serán malos y otras buenas. Yo creo que el funcionamiento de Mareo, ya no estando yo aquí, siempre ha sido bueno. Ahí están los casos de la gente que está en el primer equipo. O sea, no, es que, de verdad, el preocuparse o tener una preocupación de que sin cadetes quedamos primeros o quedamos segundos, a mí me gusta ganar siempre, siempre, siempre. Pero unas veces no podrás ganar porque el otro ha sido mejor. Pero ver ese desastre donde en el fútbol base, que habrá que mejorar, por supuesto, y que habrá que hacer reformas, por supuesto. Pero no creo que todo sea tan desastre en Mareo. Es que, sinceramente, yo no lo veo así.
De verdad, me preocupa que lo reduzcas todo a eso, de quedar primero o segundo, porque nadie está pidiendo...
No, pero hablaste tú de resultados que hemos...
No, hablo en general. Yo te estoy hablando de una estructura, de una serie de gente que sigue repetidamente, pese a no lograr los objetivos, y que nunca hay ninguna renovación ahí. Pero bueno, si no lo ves, es más preocupante todavía. No digo nada. Quería preguntarte por otro episodio siniestro, a mi modo de ver, de la temporada, que fue lo que pasó después del derbi. ¿No crees que el club fue demasiado tibio con los incidentes posteriores al derbi, sacando un comunicado donde hablaba de lamentar y rechazar en vez de condenar? Tú hablabas de grandes valores que querías transmitir con tu llegada a la cantera. ¿De verdad no sentiste vergüenza con la actitud de tus jugadores al final del partido?
Yo creo que todo lo que se ha visto al final de ese partido, creo que lo he dicho. No ha estado a la altura nadie de las circunstancias. A partir de aquí, Juan, entiendo tu pregunta. No voy a entrar a debatir más que yo personalmente, pues claro que, como creo que todo el mundo, yo he sentido tristeza de todo el mundo, no solo de una parte, de todo el mundo, ¿vale? No voy a entrar a una cosa que haya pasado, y además que creo que es buscar cosas donde todo el mundo deberíamos de tomar nota de lo que ha pasado. Sí, pero ya pasó hace tiempo, pero hablasteis sobre ello, yo he hablado sobre ello y no quiero hablar de una cosa que además ha sido bastante desagradable.
Sí, Javi, te quería preguntar por un nombre propio, es el caso de Manu García, que vuelve al club con contrato en vigor. No sé si en este caso este futbolista es una opción de ser un jugador que podría salir traspasado del Sporting, bueno, por muchos factores.
Manu García es jugador del Sporting, sabéis las connotaciones que tiene su contrato y el tiempo dirá si Manu García está con nosotros o no. Por supuesto que estamos encantados con él, sigue siendo patrimonio del club y el futuro sabremos si va a continuar con nosotros o, como su contrato estipula, puede salir cedido, o que llegue una oferta y esa oferta, si llega, pues se estudiará y el Consejo de Administración decidiremos, junto con la Dirección Deportiva, si es interesante o no.
Javi, dices que en tu diccionario no entra la palabra fracaso, hablas de que la base de las cosas no las ves tan mal, hablas también de que la primera plantilla no era tan mala o no es tan mala como al final se ha demostrado por clasificación. ¿Crees que tu labor está siendo demasiado criticada? ¿Tú te sientes demasiado criticado? ¿Crees que es justo todo lo que hay alrededor de tu figura? Porque también hablabas de que tampoco te planteas la dimisión. ¿Te consideras injustamente tratado o no?
No. Yo soy el cargo que ocupo y sé que cuando las cosas van mal, la responsabilidad es mía. Lo acepto como tal, no me considero. Las críticas deportivas las acepto todas. Creo que en algún momento, alguna crítica que no ha sido deportiva, creo que haya cada uno con lo que pueda decir de mí, ¿no? Pero no me siento maltratado por vosotros, ni me siento criticado, más que en el puesto que ocupo, que es el puesto que ocupo, y sobre todo lo sé cuando las cosas van mal. A la gente se le ven a las personas se les ven los lados malos, ¿vale? Ahí es uno donde se ve, lo ves todo desde otra perspectiva, y uno ve cuando las cosas van mal, cómo actúa cada uno. Pero sinceramente no me siento criticado. Es que es normal que se me critique. Y es normal que yo intente defender que esta plantilla, porque así lo siento, pues desgraciadamente no ha dado el nivel deportivo que tenía. Pero yo no veo que esta plantilla sea un fracaso. Es que lo siento mucho, no lo veo. Ahora, ha sido decepcionante y ha sido lamentable. El nivel que hemos dado es una obviedad. Pero no veo esta plantilla que sean unos fracasados, sinceramente. Porque además es una palabra que no entra en mi diccionario. Cada uno que la emplee como quiera, es libre. Y no me siento maltratado. Me molestan las críticas que no son deportivas.
Buenas, Javi. Quería hacerte dos preguntas. Por un lado, preguntarte quién es el líder del proyecto actual del Sporting, el líder de la parcela deportiva. Y por otro lado, si nos podías explicar la operación de Pelayo. Informaban los compañeros de Killer Asturias de que se ha llegado a un acuerdo para la rescisión. Es un jugador que se había renovado la temporada pasada. Si nos puedes explicar el por qué se renueva, si es verdad que se ha llegado a un acuerdo. Si se ha llegado a un acuerdo, ¿es porque no había confianza en él?
Con el tema del líder, el líder es el Sporting de Gijón. Yo es que sé por dónde vienes, Javi. Si la persona, está claro que el Pitu en este club es la figura más, pues, porque así se lo ha ganado, con más peso y con más credibilidad. El líder vamos a ser siempre creo que tiene que ser un equipo, y entre todos esos intentaremos ser todos los líderes, cada uno su parcela. Y como voy a repetir, como no va a haber ningún problema, ni tengo ningún problema con el Pitu, pues intentaremos hacerle la mejor plantilla posible para que el Sporting de Gijón esté donde se merece. En el tema de Pelayo Suárez, en todos los contratos hay cortes para poder prolongar o no el contrato. Hemos hablado el cuerpo técnico y yo, y entendemos que buscamos otro tipo de central para la temporada que viene. Y Pelayo, pues le hemos comunicado que nos sigue como otros jugadores. Desearle toda la suerte del mundo, porque es un chico excepcional en todos los sentidos, ha sido de la casa de toda la vida, y ojalá tenga toda la suerte que se merece. Sí, hace un año se renovó. Como jugador del Sporting de Gijón, lo dije en su momento, que la llegada de Berrocal le iba a impedir de tener minutos. La llegada de Berrocal fue una sorpresa para todos, en el sentido de que creíamos que iba a ser imposible conseguirlo. Lo hemos conseguido. Nos juntamos con 5 centrales y decidimos que lo mejor para Pelayo fuese que cogiese minutos, como pasan con Pelayo y con otros muchos futbolistas que ha pasado en la historia del Sporting.
Javi, hablas de otros jugadores con contrato que les habéis comunicado la idea del club de no continuar. ¿Es el caso de Nacho Méndez, Campuzano y Pablo García? ¿O qué va a pasar con ellos?
No, el caso de Nacho Méndez y de Campuzano, el Pitu ha hablado personalmente con ellos, y he hablado personalmente con ellos también para decirles que lo mejor es que busquen destino en otro equipo. Pablo García, hemos hablado con él y valoraremos si es mejor para una cesión donde pueda jugar más minutos o no. Pero Pablo García no es ningún problema, porque Pablo García es patrimonio del club, un buen futbolista, donde sí es cierto que, bueno, que dado el número de partidos que lleva disputando, pues a lo mejor nos planteamos, si todo va bien y lo entendemos que es lo mejor para él y para nosotros, una posible cesión.
Javi, por buscar la concreción, sin pedirte que hagas nuestro trabajo, pero cuando los compañeros aquí presentes hagamos la crónica de esta comparecencia y tengamos que decir, Javi Rico ha hecho autocrítica por esta temporada, ¿de qué haces autocrítica más allá del balance, del rendimiento de plantilla? Si no fue de elección de plantilla, ¿consideras que te equivocaste en elección de entrenadores, que fue actitud de los futbolistas? Pero la autocrítica personal que hace Javi Rico de este año tan malo, ¿cuál es?
La autocrítica es todo. Soy responsable de todo lo mal que ha pasado este año. Más autocrítica que esa es imposible. Pero también entiendo que David Gallego era un entrenador que, para mí, después de la temporada pasada, y el inicio de esta en verano se decide su continuidad, uno, porque tiene contrato y porque, dos, así lo entendemos que es lo mejor para el club. Luego, que las decisiones cuando las tomo no haya sido la más acertada, pues ahí viene la autocrítica, pues que no tenía que haber traído a Martí. Bueno, pues ¿cómo te puedo explicar yo a ti que para mí Martí era la persona que tenía que venir? O sea, pues una autocrítica que he elegido mal, pero con esto no quiero decir que Martí sea mal entrenador, porque en las pruebas me remito de que su trayectoria ahí está. Entiendo la autocrítica toda y asumo toda la responsabilidad. Yo creo que más autocrítica que asumir toda la responsabilidad de la decepcionante temporada que ha pasado, más autocrítica que eso, yo creo que poco hay. Ahora, después de haber visto todos los resultados y cómo ha ido la temporada, claro que es difícil justificar algo o alabar algo. Yo lo que sí digo, y me repito en ello, es que creo que esta plantilla ha estado muy por debajo de su, creo, humildemente, así lo pienso yo, de su gran nivel. Es la realidad. Y luego veremos los jugadores que han marchado, dónde acabarán jugando, su rendimiento en otros clubs y demás. Pero sí es cierto que aquí no hemos estado a la altura y el máximo responsable soy yo. Más autocrítica que esa, yo creo que no la hay.
Javi, de verdad creo que te contradices. Dices que no habéis estado a la altura, que haces autocrítica, sí, pero al mismo tiempo dices que la plantilla es magnífica y que en Mario no hay un problema.
No, pero
no detectas ningún problema. Escúchame una cosa, perdona, déjame acabar la pregunta, ya no te voy a preguntar más. Ahora mismo acabas de hablar de dos jugadores que tú firmaste y que tienen 3 años más de contrato. Y les acabas de comunicar a los dos que no contáis con ellos. De verdad, eso de asumo toda la responsabilidad, pero lo vuelvo a intentar otra vez yo. Permíteme que te diga, es una contradicción.
Vamos a ver, Juan. Si todos los directores deportivos en el mundo del fútbol, junto con cuerpos técnicos, hay momentos por rendimiento de futbolistas que entendemos que Nacho Méndez tenía que renovar, así lo entendimos, y un fichaje de Campuzano, que como máximo responsable del primer equipo soy yo, y de todo soy yo, con un entrenador que era David Gallego. Hablamos de esa conexión que tiene que haber entre cuerpo técnico y entrenador, hay una conexión fluida y entendemos que Campuzano era un gran fichaje, y así lo entiendo. Y ahora llega un entrenador que no es de ese perfil y que Javi Rico entiende el perfil que quiere el entrenador. Entonces intentamos buscar soluciones, firmar contratos de un año para un año y estar siempre jugando. Nosotros hicimos una apuesta con Campuzano y unas veces salen bien y otras veces salen mal, como pasa en todos los clubs. Entonces, yo entiendo que Campuzano es un buen futbolista, sí, que ha tenido la desgracia que ha venido aquí y que no ha rendido por lesiones, por situaciones X, también. Pero tengo que decir que Campuzano para mí es un buen futbolista. Si no, no estaría en el Sporting, no hubiese jugado en el Español, etc, etc. Ahora, también es cierto que si vamos al eso de que como no rinden ya es fracaso, pues lo siento mucho, yo no voy en esa política. Lo siento mucho. ¿Eh? Ya. Pues en todos los medios o en todas las empresas empezamos a mirar, no medios de comunicación, en todas las empresas, a veces que cosas pasan o no pasan y suceden y no suceden y no pasa nada, pues claro que hay fallos en todos los sitios. Pero es que yo entiendo que Campuzano cuando se vino aquí vino como un jugador 100% para dar un nivel al Sporting de Gijón. Desgraciadamente ese jugador que venía por un perfil que David Gallego lo conocía y que lo quería y que yo no me quito el medio, digo que también es un futbolista, pues desgraciadamente no ha rendido. Pero que vamos a matar al futbolista, vamos a matarnos a todos. No, yo creo que no funciona así, menos en el mundo de fútbol, que tú llevas tantos años o más que yo. O sea, pues hay jugadores y hay etapas que por lo que sea no cuajan, no rinden y se intenta buscar soluciones. Y es lo que intentamos hacer, buscar soluciones. A todo eso respetando sus contratos. Una cosa es que el Pitu y la dirección deportiva, digamos que es un perfil de un jugador que no entendemos que va a tener pocos minutos y buscar una solución mejor para ellos y para nosotros. Para otro tipo de futbolistas que sean más del perfil, en este caso, del Pitu.
¿Qué tal, Javi? Pues si me permites una doble pregunta. Primero preguntar por la situación en la portería. Vuelve Cristian Joel, al menos con contrato en vigor, y hay dos perfiles de jugadores como son Cuellar y Mariño, que bueno, son dos jugadores, entre comillas, un perfil titular. ¿Cómo se va a gestionar esa situación de cara al año que viene para esa convivencia de tres porteros? ¿En qué contexto está Cristian Joel, y si se valora también el facilitar una salida de alguno de los dos porteros, de Iván Cuellar y de Mariño. Y por otro lado, preguntarte, perdona, Javi, por un futbolista que es de interés del Sporting, por Oier, si el club está en negociaciones por el jugador y en qué punto están estas conversaciones. Gracias.
En el tema de la portería, viene Cristian después de una cesión que al principio no ha sido todo lo deseable que hubiésemos querido para jugar, pero afortunadamente acabó jugando y demostrando su nivel, donde ha clasificado su equipo para Champions, donde está todo el mundo contento con él, donde ha demostrado lo gran portero con él, y valoraremos durante todo el mercado lo que sea mejor para el club. El tema de Oier, ya sabéis que no hablo de ningún tipo de negociaciones que puedan haber abiertas o no.
Muy buenas, Javi. Dani Souto para la UD Asturias. Te quería preguntar, antes hablabas maravillas de Fran Rico, tu compañero, tu secretario técnico esta temporada. Te quería preguntar, más allá de Javi Rico y Fran Rico, ¿quién conforma esa secretaría técnica? ¿Cómo está estructurada? ¿Departamento de scouting? ¿Qué hacéis a la hora de analizar fuera de nuestras fronteras, dentro de nuestras fronteras? ¿Cómo se estructura eso en el Sporting? Porque hay poca información al respecto.
Bueno, pues la estructura creo que ya la dije en su momento. Antes había un secretario técnico, ahora hay otro que es Fran Rico. Ahí está un departamento de scouting que está Isma Piñera, Sergio Meana, Caco Morán y Manolo Sánchez Murias, en el cual cada departamento, cada jugador, cada scouting, bajo la supervisión anteriormente del anterior secretario técnico, en este caso de Fran Rico, están ligadas. A cada uno le corresponde una serie de ligas donde ahí se están viendo fútbol constantemente y recabando informes como cualquier otra dirección deportiva. O sea, es que no, tampoco hay más que hablar, y tampoco es cierto que tampoco crea que tenga que explicar todo lo que se hace en la dirección deportiva. La dirección deportiva está estructurada, creo que bien, que ojalá podamos en el futuro mejorar, cuanto más personas viendo fútbol mejor, porque sería súper importante tener cada vez más gente para poder tener un seguimiento más cercano y más diario de las ligas y que tengamos más información, pero esperemos que con el tiempo y con los presupuestos que podamos manejar, meter más gente. Pero que está bien estructurada, entiendo que sí, como cualquier club, hay una serie de scouting que son responsables bajo la dirección, en este caso, de Fran Rico, que les dirige donde entiende, y entiendo yo, donde podemos captar futbolistas.
Javier, hablabas al principio de la necesidad que tiene este año el Sporting de vender, y uno de los nombres que siempre sale a la palestra cuando se habla de necesidad de ventas es el de Uroš Đurđević. La última comparecencia, además, hablabas de que el Sporting no iba a aceptar una oferta por una cantidad menor de la que decías. Quería preguntarte si después de esta temporada la cantidad es la misma, si han cambiado esos parámetros por Yuka, y también hablabas en aquel momento de una posible oferta de renovación. Quería preguntarte cómo está el tema.
Yuka ha demostrado al marchar una vez más su predisposición de seguir en el club, ¿vale? Estamos intentando que renueve, ofrecerle un contrato de larga duración. Hay buena predisposición por parte de Yuka y esperemos y deseemos que Yuka sea perteneciendo al Sporting de Gijón cuanto más años mejor. Luego el mercado y las ofertas, pues si llegan, pues las estudiaremos, porque voy a repetir, después de 2 años sin vender y haciendo un esfuerzo el Consejo de Administración para no debilitar el equipo, tenemos que vender. A partir de ahí, pues veremos en qué camino serán las ventas.
Javi, como resumen, decías antes que la plantilla te gusta, que los entrenadores que han pasado también te gustaban, que la afición ha estado muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido el problema este año del Sporting de cara también al futuro? Es decir, identificar ese problema de este año para crecer en el futuro. ¿Cuál ha sido el problema, si todo está bien a priori?
No, que todo está bien, me refiero a que sabéis por dónde voy, pero me lo repetiré. O sea, vuelvo a repetir que esta plantilla yo sigo defendiéndola. Su nivel deportivo ha estado muy por debajo de lo que creo que todos pensábamos. Voy a repetir que aquí no he escuchado a nadie durante las 12 primeras jornadas y durante todo el mercado de verano del año pasado, cuando se incorporaban los futbolistas, todo el mundo decía que eran todos buenísimos y todo el mundo decía que era maravilloso. Así lo hemos demostrado y lo han demostrado durante 12 jornadas. Luego el equipo no ha sido capaz, por los motivos, unas veces por lesión, otras veces por COVID y otras veces porque el rendimiento ha sido malo. Y cuando el rendimiento no es el que es y cuando tú no compites de verdad todos los partidos, pues suele pasar eso. Y luego te lleva a una dinámica que en un club como este pues es muy difícil jugar. Un club como este y cualquiera, no es lo mismo jugar con una situación de riesgo absoluto máximo de ver que puedes tener un descenso, y el tema mental ha sido fundamental. A partir de aquí, pues intentar que desde ya, desde que acabó el partido contra Las Palmas, intentar mejorar todas esas, sobre todo el nivel de competir y de ambición y de hambre y de ilusión que se debe tener para estar en el Sporting de Gijón.
Sí, Javi, hablas de que hay necesidad de vender este verano. Evidentemente, los nombres de los que se hablan son jugadores que ya estaban aquí y otros canteranos, como pueda ser Pedro Díaz, Grajera, quizás los que tienen más escaparate ahora mismo. ¿Crees que uno de tus debes ha sido, en estos dos años, no incorporar un futbolista al proyecto, un fichaje que pueda generar, no sé, ese valor en el mercado?
Puede ser que sea un debe hacia mí. Veremos qué pasa con Fran Villalba. En la situación económica del club a la hora de hacer compras o captar futbolistas en propiedad era complicado. Lo hemos intentado con Berrocal en su momento, pero la opción de compra era muy alta en estos momentos para el club. Vamos a intentar que mejorar en ese apartado, de intentar traer jugadores con más activo para un posible futuro de ventas si el club no lo necesita.
¿Tenéis alguna pregunta más?
Sí. Sí, Javi, te hago las dos últimas. Quería preguntarte, esta semana ha hablado Jordi Calavera de su disposición a continuar en el proyecto. No sé cómo está su situación. Y por otro lado, te queda este año de contrato. ¿Va a ser tu último año en el Sporting o no sé si cómo está esa situación, si hay algo hablado con el club?
El tema de la primera de Jordi Calavera siempre ha demostrado, la anterior etapa que estuvo aquí, su sportinguismo. En el mercado de invierno vino haciendo un esfuerzo para aquí y tuvo la desgracia de también caer lesionado. Tenemos dos laterales derechos y el tiempo dirá si Jordi Calavera puede estar aquí o no. Y con respecto a mi contrato, sé que termino contrato y ni me planteo ni pienso nada más que en trabajar día a día para intentar hacer una plantilla lo suficientemente competitiva para estar a la altura del Sporting Gijón, y luego el tiempo lo dirá.
Javi, con respecto a la plantilla, con toda la claridad con la que puedas o debas decirlo, si no era un problema de calidad porque consideras que la plantilla era buena, ¿te ha decepcionado la actitud de la plantilla en términos generales?
La actitud, no. A mí lo que sí creo que hemos estado muy por debajo es al nivel de saber competir en determinados momentos. Creo que a pesar de, vuelvo a repetir, de ser una plantilla, entiendo que con experiencia, y he dicho los nombres y los años que llevan en el mundo del fútbol, no hemos sabido dar ese pasito adelante de saber competir en situaciones como las que se presentó. Entonces, vuelvo a repetir, sigo defendiendo esta plantilla porque futbolísticamente así lo entiendo, pero sí que es cierto que a nivel de competir no hemos sabido estar a la altura de entender cada partido, cada momento, cada situación, pues dar el máximo de competitividad. Entiendo, por supuesto, porque si no sí que sería un problema que no ha sido intencionado, sino que también, bueno, a lo mejor nadie se ha visto en una situación de este tipo como se ha dado este año, que es complicado. Es complicado en todos los clubes, y un club con una masa social y un club tan grande como el nuestro, pues a veces el miedo puede por encima de la intención de intentar competir mejor.